Parte de la gesta, ¿verdad?, que hemos estado trabajando ha sido la planificación en el departamento y la preparación para cada uno de los eventos importantes, y el evento de inicio de clase es uno de ellos. Así que el anuncio de hoy es el inicio de la matrícula en línea para el año escolar 26-27. La matrícula nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros a poder precisar dónde vamos a colocar los recursos, hacia dónde se dirige el niño. Durante estos últimos años hemos tenido avances significativos. Hablamos de un 97-98% de las familias han logrado cumplimentar esto en los pasados años. Vamos a continuar con las mismas estrategias. Así que durante este periodo, a partir de mañana 11 de febrero hasta el 11 de marzo, el portal de matrícula puede accesarse a través de la página del departamento o directamente mimatricula.dde.pr. mimatricula.dde.pr. Es importante que si ya cuenta con un usuario, debe validar su cuenta por motivos de seguridad. Una vez entra al portal, el sistema envía automáticamente un código al correo electrónico provisto. Este se ingresa y puede completar este proceso. La plataforma nos permite adelantar muchos de los procesos para agosto. No es solamente el tema de planificación, ¿verdad? Se ha ido ampliando la información que se recopila a través de este sistema para facilitar, ¿verdad?, ese regreso a clases y que las escuelas cuenten con toda la información necesaria para poderlos atender. Hablamos de transportación escolar, hablamos de servicios de educación especial, hablamos de acceso al comedor escolar a través de esta plataforma. Se ha habilitado un correo electrónico para, ¿verdad?, algunas personas que de momento no recuerden su cuenta, de momento necesitan asistencia o tengan algún inconveniente para accesar la matrícula en línea. Este es support, support, arroba registro k12.com. Support, arroba registro k12.com. Es importante que independientemente de la escuela, este proceso de matrícula en línea se lleve a cabo, ¿verdad? Y hablo que nuestras escuelas compartidas, las llamadas escuelas Share, igualmente están insertadas en este proceso de matrícula. Son las escuelas de Bellas Artes y las libres de música, que igualmente recibimos estudiantes no solamente de escuela pública, sino igualmente de escuelas privadas que se benefician de este, ¿verdad?, de este ofrecimiento a partir de las 3 de la tarde. Igualmente las escuelas ocupacionales, las escuelas Montessori, escuelas especializadas y el resto de las escuelas regulares, incluyendo las escuelas públicas Alianza. Aun cuando sea una escuela pública Alianza, el registro a través de matrícula en línea es sumamente importante. Así que la exhortación es a todas las familias, incluyendo aquellas que aún no están en el sistema educativo, pero están viendo en el sistema educativo una oportunidad, ¿verdad?, de desarrollo para sus hijos. Vamos a entrar a kinder, algún preescolar, ¿verdad?, que se esté viendo por parte del sistema, o migraciones, como las vemos muchas veces, de escuela elemental a escuela intermedia o escuela intermedia a escuela superior en alguna de nuestras escuelas. Es importante que se complete este proceso de matrícula en línea para asegurar su espacio y asegurar los recursos en cada una de las escuelas.
Gracias, estimado secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico. Vamos a pasar ahora con la actualización que tiene que ofrecer el pueblo de Puerto Rico, nuestra secretaria del Departamento de la Familia. Secretaria.
Gracias. Buenos días a todos. Como parte de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, continuamos aunando esfuerzos, fortaleciendo programas y servicios para la atención de todas nuestras poblaciones vulnerables. Y en el día de hoy, una vez más, hacemos un llamado contundente a Llame, Reporte, Salve una Vida. Esta campaña de redes sociales, ¿verdad? Vamos a estarla compartiendo y exhortamos a la prensa, a la empresa privada, a la ciudadanía en general, que se una en este esfuerzo. En la medida en que las situaciones que enfrentan nuestras poblaciones vulnerables, no solamente los niños, nuestros adultos mayores, nuestros adultos con impedimentos, y que nosotros advengamos en conocimiento, puede significar la diferencia de salvar una vida. Ese es nuestro propósito, que cada niño, que cada adulto mayor y que cada adulto con impedimento tenga una vida digna como la merece tener y se pueda desarrollar en el mejor de los ambientes. Así que dependemos ciertamente de todas las informaciones que nos puedan hacer llegar. Así que esta campaña que ven en pantalla, Llama, Reporta, Salva una Vida. Recordamos que los números de la línea de emergencia del Departamento de la Familia para hacer las llamadas, gracias. las líneas que son el de referidos, el 787-749-1333, 749-1333, o el 1-800-981-8333. Puede llamar, puede hacerlo de forma anónima. De hecho, la tercera fuente de mayor cantidad de referidos, más allá de la escuela o de las agencias de gobierno, son las llamadas anónimas. Así que esas llamadas son tan importantes como cualquier otra. Lo importante es que si usted viene en conocimiento, tiene la mínima sospecha de que alguien puede estar viviendo una situación no merecida, una situación que va en desventaja a su mejor bienestar, que lo reporte. Nosotros nos encargaremos de investigarlo con diligencia, con la velocidad y el respeto que amerita cada familia para poder determinar si ciertamente hay una situación que merece algún nivel de intervención. Así que nuevamente, ¿verdad? Reiteramos ese llamado, esa solicitud de apoyo de todo el mundo a hacer la diferencia para que realmente todos nuestros niños, todos nuestros adultos mayores y todos nuestros adultos con impedimentos puedan, ¿verdad?, tener, como dije anteriormente, una vida digna y desenvolverse en el mejor de los ambientes. Cabe destacar que para nosotros cada referido, cada llamada que nosotros recibimos, la recibimos con entereza, con la mayor de la discreción en respeto al que refiere, pero en respeto también a la persona que ha sido referida. Pero más que nada, con la seriedad que amerita cada atención de cada caso. Así que cada llamada es una vida. Por eso es que cada llamada que puedan hacer puede significar la diferencia de salvar la vida, puede significar la diferencia de proveer un mejor entorno y unas mejores oportunidades tanto a nuestros niños, nuestros jóvenes, como a nuestros adultos mayores y adultos con impedimentos. Así que con la misma seriedad, con el mismo énfasis, con la misma contundencia que hemos estado trabajando en equipo, el Departamento de Educación, incluso el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, que hemos visto la cantidad de referidos que estamos recibiendo de esta agencia policía de Puerto Rico, que trabajamos mano a mano. Estamos viendo cómo se están radicando cargos, cómo se están siguiendo los protocolos que se encuentran vigentes y que han sido actualizados en cada una de las agencias. Estamos teniendo el resultado de poder llegar a esas situaciones que amerita una intervención rápida y diligente. Así que ese es nuestro compromiso. Continuaremos fortaleciendo programas, introduciendo nuevas alternativas, fortaleciendo la plantilla de trabajadores sociales que ciertamente hacen día a día un trabajo extraordinario. Y continuaremos trabajando en equipo con las agencias hermanas para que cada vida tenga un desarrollo óptimo, ¿verdad?, y saludable. Eso sería todo.
Estimada secretaria, gracias por el trabajo que están haciendo. Nuevamente, aquí tenemos copia del afiche o la promoción y la campaña que va a estar haciendo el Departamento de Familia de Puerto Rico para que cada persona que tenga información, conocimiento o que sepan de alguna persona con impedimentos, algún adulto mayor, algún menor de edad, que son personas y poblaciones vulnerables en Puerto Rico, usted puede hacer esa comunicación de manera confidencial para salvar una vida y evitar que este mal que está afectando y que ha ido afectando en Puerto Rico de hace un tiempo para acá, hace unos años, podamos continuar trabajándolo y combatiéndolo, como bien menciona la secretaria, en conjunto como un solo gobierno, con las entidades y las autoridades pertinentes, la policía, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, Familia, Educación, todo el gobierno está enfocado en mejorar la calidad de vida y también proteger esas vidas que se han estado viendo afectadas y que sin duda alguna tienen cicatrices que a veces no se pueden borrar. Dicho esto, vamos a dejar al secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico con su actualización.
Buenas, gracias por estar aquí. Nada, en el Departamento de Salud hemos estado trabajando incansablemente y hemos hecho, no solo ha sido influenza, así que estamos trabajando con otras cosas. Nos llegaron el reporte esta semana, estamos muy contentos del nivel de cumplimiento de tratamiento de los pacientes de HIV en Puerto Rico, ¿verdad? Estamos preocupados por el cambio en el modelo de dispensar los medicamentos a los pacientes, ya no a través de Ryan White, sino a través de cómo son por las farmacias todas las otras enfermedades, y los pacientes no están acostumbrados a ese tipo de modelo. Y nos preocupaba la adherencia a tratamiento de los pacientes, pero seguimos siendo la jurisdicción con más alta adherencia a tratamiento de HIV y con más pacientes con supresión completa del virus en su cuerpo. Así que estamos muy contentos con los resultados de que el cambio en el modelo de dispensación de medicamentos no haya tenido un disloque en el tratamiento a nuestros pacientes con HIV. También empezamos a trabajar, obtuvimos un grant sobre sífilis congénita, ¿verdad? Saben que han ido aumentando los casos y por eso se emitió una orden administrativa dejando el medicamento de penicilina solo a las mamás embarazadas. Así que el sistema de vigilancia, tuvimos una educación este fin de semana y se va a establecer este sistema, lo va a dirigir el doctor Valencia, que es pediatra, fue mi profesor, y fue quien trabajó la respuesta a los pacientes con Zika. Cada paciente que estuvo afectado, que nació con Zika, él era el que dirigió esa respuesta y él se coge bien en serio. Era cada uno de sus nenes y el seguimiento era. Así que estamos seguros que va a ser ese mismo seguimiento con el grant que obtuvimos para sífilis congénita. Y ayer tuvimos pues la primera reunión del comité multisectorial. No son todos los que están en el comité los que estaban allí, porque si no íbamos a, no era, la idea no era llenar el choliseo, pero vamos a tener, por ejemplo, yo voy a citar a todas las organizaciones médicas, porque queremos que hayan expresiones de todas las organizaciones, especialidades a nivel nacional sobre el tema. Así que se va a citar a todas las especialidades para obtener ese apoyo. Y así de las otras organizaciones que no son médicas, las de farmacia, dentistas, etcétera, todas las organizaciones. En Medicaid estamos y en ACE estamos muy contentos de que todo el dinero, los 5 puntos que nos establecieron en el proyecto del 2022 que había que cumplir, los 5 se están cumpliendo. No, nos han dado los 300 millones adicionales por el 75% del fiscalio de Medicare. Nos han dado los 75 millones adicionales todos los años por estar los modelos de integridad. A pesar de que se añadieron unos servicios y unos aumentos que no estaban presupuestados, el gobierno pasado, a mi modo de ver, irresponsablemente añadió 4 servicios a pacientes y 8 aumentos en distintos renglones sin tener la parte estatal en pareo. Hemos sido responsables, no nos hemos sobregirado. De hecho, el año pasado se gastó 98% del dinero federal, que es un ritmo aceptable. En otros años se ha gastado hasta 123%. Así que a pesar de esos nuevos servicios que incluían servicios de long-term care, que es una de las 2 cosas que no cubre, que no nos dan dinero para eso en Puerto Rico. Los 2 programas principales que no tenemos en Puerto Rico, uno es long-term care, que sería como $1.4 billones al año. Y ahí incluye hospicio, DME, uno de los servicios que se pusieron sin el pareo estatal correspondiente, y el pagarle la parte B de Medicare a los pacientes platinos. Esos son $202 al mes que le descuentan a nuestros envejecientes más pobres. Porque a diferencia de los estados, que lo paga Medicaid, aquí no está el dinero, que serían como 500 millones para pagar eso, y eso va obviamente en contra de nuestras personas mayores más pobres. Por eso nosotros mínimo queremos que nos den lo que tenemos ahora, pero vamos a luchar por tener estos 2 programas que no tenemos ahora, el Long-Term Care y el Medicare Saving Earnings, que es el de pagar la parte B a los platinos. Estamos muy contentos con la reunión de ayer. Todo el mundo estaba alineado en que los datos son importantes y en los trabajos que vamos a hacer en Washington, y estamos seguros que con el liderato de la gobernadora vamos a lograr nuevamente mínimo la asignación que tenemos, pero queremos tener los programas que no tenemos para darle el servicio correcto que se merece el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias.
Gracias, secretario. Pasamos ahora e iniciamos con las preguntas sobre el tema.
El nuevo día. Sí, con el secretario de Salud. Buenos días, es para ver cómo están los casos de influenza. Ya recibí el informe de esta última semana. ¿Se mantienen por encima del umbral epidémico?
Sí, se mantienen por encima del umbral epidémico, pero no hubo gran aumento de casos. Fueron en la semana pasada fueron 3.093, esta semana son 3.094. Hemos tenido, entraron sobre 16.000 vacunas esta semana, llegamos a 402.000 vacunas. Eso es muy, muy bueno comparado con otras temporadas y probablemente es la segunda que más hemos tenido. Solo cuando H1N1 se llegó a 500.000 de vacunas en el 2009. También tengo un programa con el Departamento de Corrección. Se le dieron 2.500 vacunas a corrección. Después se le va a dar el resto para que todos los confinados que quieran vacunarse, que son una población que no puede ir a otro sitio a buscar los servicios, se puedan vacunar. Hemos hecho sobre 60 actividades de vacunación extra a las que tenemos y tenemos 22 actividades esta semana de vacunación. Hoy estamos en los Mitas, estamos en Santa Isabel, en Vieques, en el Centro de Usos Múltiples, en San Juan, en Concra. 11 y 12 de febrero estamos en UPR Humacao. El 12 de febrero Ponce, Universidad Interamericana. 12 de febrero San Lorenzo, Estadio Cristóbal Caguitas Colón. 12 y 13 de febrero Bayamón Plaza Río Hondo. Y 13 de febrero San Juan en la cancha bajo techo del sector Playita, ¿verdad? Y tenemos escuelas, égidas, agencias de gobierno. Esas son actividades cerradas que no es para todo el público. Mencioné las que puede ir todo el mundo. Pero estamos muy conformes con la respuesta del público en cuanto al número de vacunas. Las dos cosas importantes que hay que hacer es vacunarse, los mayores de 6 meses y los cuidadores de los menores de 6 meses, y cortar las cadenas de contagio. Si usted está enfermo, no vaya a trabajar, no vaya a estudiar, vaya al médico para que diagnostique lo que tiene, le dé el tratamiento y aislamiento. Si va la segunda semana después de la SANSE, no se vio un pico la semana pasada y no se ha visto un pico esta semana, así que estamos confiados en que los casos empiezan a bajar de ese umbral epidémico, pero no es momento de bajar la guardia.
¿Hubo fallecimiento? Sí. ¿Murió? ¿Cuántas personas murieron?
Se añadieron 5 muertes adicionales asociadas a influenza, subiendo el número a 144 muertes, 6 bajo investigación, no estaban vacunados ninguno de esas. Fallecido.
Sí, quería preguntar sobre el grant de sífilis al secretario de salud.
Gracias, secretario.
¿De cuánto es el grant de sífilis? Eso por un lado.
Te mandamos, no me sé el número ahora, pero es para establecer un sistema de vigilancia de sífilis, tal como lo hicimos en Zika, y entonces darle seguimiento a esos pacientes que tengan sífilis congénita. No me acuerdo el número ahora.
¿Y cantidad de casos quizás que pueda...?
Han subido los casos. En algún momento nosotros llegamos a tener como 10 casos, subieron como 80. Eso es un número significativo en pocos años. Así que no es que nacen un montón de nenes con sífilis congénita, pero ciertamente han ido aumentando los casos y por eso se estableció la orden administrativa, se pidió el grant para poder manejar los pacientes y ciertamente lo que queremos es que no haya repercusiones de que progrese la condición en esos nenes, a más allá de curarlos y darles su seguimiento.
Lo otro era sobre los fondos, ¿verdad? El comité de multisectorial, que recuerdo que el año pasado había una coalición de salud. Hello, ahora. Permítame. ¿Me escucha bien ahora? Ajá. Disculpe, es que tengo una voz bajita. Que del comité multisectorial, que el año pasado estaba la coalición de salud, que también estaba haciendo los mismos esfuerzos de ir al Congreso, ir a la Casa Blanca, ir al Departamento de Salud Federal. Estos esfuerzos que esa coalición hizo, que eran como 33 organizaciones, ¿conflige con los que están haciendo ahora el
comité? No, es que son dos cosas distintas. La coalición de salud es parte de los mismos procesos. Todos los años surge el letter de Medicare Advantage, de cuánto se va a pagar el próximo año Medicare Advantage. Siempre nos hemos quejado de que de que estamos más abajo, incluso más abajo de Islas Vírgenes, en el reembolso de Medicare Advantage. Y siempre se hace la carta comunitaria y la carta del gobierno sobre su esfuerzo de Medicare Advantage. Ahora eso es parte de lo que es de la coalición. De hecho, el 25 de febrero es la fecha límite para someter la nueva carta de comentarios sobre el nuevo schedule para el año 2027 de Medicare Advantage, y todas las organizaciones y organizaciones extras van a firmar la carta comunitaria más la carta del gobierno sobre Medicare Advantage. Esa coalición es una coalición que se hace todos los años para este esfuerzo de Medicare Advantage, y la mayoría de las, casi todas las organizaciones que están firman esa carta están también en el comité multisectorial. Así que no es que hay duplicidad de esfuerzos y somos gente distinta los que estamos haciendo esfuerzos. Lo que pasa es que son dos temas distintos, ¿verdad? El de Medicare Advantage y el de Medicaid, ¿verdad? Y entonces lo de Medicare Advantage año tras año tenemos que hacerlo. Lo de Medicaid se vence en septiembre 30 del 2027, y por eso tenemos que ir desde ya a ir haciendo las gestiones. Queremos hacerlo temprano este año, ¿verdad? Porque sabemos que la segunda mitad del año los legisladores se van a sus elecciones que tienen en noviembre toda la Cámara y una tercera parte del Senado. Así que queremos adelantar lo más posible de aquí a verano.
Telemundo.
Saludos. ¿Así está bien?
Julio tomó café.
Mentira, café. Sí, probablemente para el secretario de Educación, brevemente, me gustaría que nos explicara brevemente cómo es que va a funcionar la matrícula online para la gente que está conectada, que pueda saber el detalle de cómo hacerlo paso a paso.
Básicamente, la plataforma requiere un registro. Muchos de los padres van a utilizar su registro, el que han venido utilizando durante estos últimos años. Padres nuevos, pues, se registran. Nuevo, como todo, a través del correo electrónico va a recibir, ¿verdad?, su primera contraseña. Ya luego de esto lo adaptan y ajustan ese perfil a ellos como familia. Y comienza el proceso de matrícula en línea, que requiere información de identificación de papá, de mamá, información del estudiante, las escuelas de predilección para ese estudiante. Tienen para escoger tres escuelas, así que la ponen en orden de preferencia. El sistema los va a ir llevando a una serie de garantías igualmente que se requieren como parte de este proceso, y que muchas de ellas antes pasaban en esos primeros días de escuela, ¿verdad? Era que los papás iban y llenaban cada una de estas hojas. Así que estamos adelantando, ¿verdad?, a nivel electrónico, crear este récord, este perfil, lo que nos permite tener datos, ¿verdad?, desde temprano. Por eso es la importancia. Anteriormente, ¿verdad?, veíamos mucha matrícula y el flujo de matrícula no se constataba hasta agosto. Así que básicamente es un proceso sencillo. Sí les toma unos cuantos minutos, ¿verdad?, para poder entrar toda esta información, pero lo pueden hacer hasta a través del celular.
Muy bien.
Vale.
Para la secretaria, hablando sobre el tema de los indicadores, ¿verdad? Usted plantea aquí en el comunicado que no hay indicadores de maltrato en la isla que estén en aumento, y que no hay elementos que permitan concluir que estamos en una crisis social. Sin embargo, cuando uno conversa con figuras del sector privado, trabajadores sociales del departamento, plantean que hay una preocupación por los indicadores sociales, el tipo de casos de maltrato que se está reportando, y otros indicadores como la crisis económica, que podrían traer como consecuencia un aumento eventual. Entonces, me gustaría saber si hay un plan para evitar que lleguemos a ese punto, ¿no?
Ciertamente, todos los casos son importantes. O sea, así haya un solo caso, una sola situación, la vamos a atender con diligencia y con responsabilidad, y ojalá fuera ninguno, ¿verdad? Y es a lo que nos vamos a dirigir en todos los esfuerzos, no solamente desde el Departamento de la Familia, sino desde todo el gobierno de Puerto Rico, es parte, ¿verdad?, de los compromisos de nuestra gobernadora. Ciertamente no hay elementos para determinar una crisis, pero sí hay situaciones que llaman nuestra atención y que exigen acciones concretas, como la que estamos llevando hoy y que hemos estado llevando por un año. El llamado a que la gente reporte, el llamado a que nos pongan en conocimiento para poder accionar. Hemos mejorado y continuaremos mejorando el tiempo de respuesta a un referido que presenta peligro inminente y presente, ese tiempo de respuesta. Hemos mejorado el tiempo de respuesta en las llamadas. Ha disminuido la cantidad, el tiempo en espera de una llamada en la línea. El trabajo que hacemos en conjunto, el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Salud, los pediatras de Puerto Rico, la prensa, que muchas veces me escriben incluso a mi propio celular sobre algo que vinieron en conocimiento, y agradezco esos mensajes porque nos permiten accionar de una manera mucho más rápida de la que tal vez en otros periodos podíamos hacerlo. Así que nosotros vamos a continuar, como dijimos anteriormente, fortaleciendo la plantilla de recursos humanos, que lo hemos venido haciendo por el pasado año, pero continuamos el plan de fortalecimiento, no solamente con reclutamiento adicional, sino con adiestramiento especializado, ¿verdad? Con otras estrategias, con las nuevas tendencias que mejoran. También estamos apostando al uso de la tecnología, cómo esto nos puede ayudar a tener también, facilitar los procesos y los trabajos de aquellos, ¿verdad?, que están en el día a día trabajando esto. Continuaremos reforzando las áreas de prevención, prevención comunitaria. Tenemos proyectos nuevos que continuaremos promoviendo y reforzando. De la misma manera, la prevención que damos a través del sistema escolar, ¿verdad?, en los acuerdos que tenemos, donde hay trabajadores sociales del Departamento de la Familia ubicados y apoyando a los colegas del Departamento de Educación. Y eso implica hasta 1,000 referidos en disminución que entran, ¿verdad?, a nuestra plantilla. Así que eso es un programa que lleva algunos años funcionando y que estamos fortaleciendo. Así que el readiestramiento, el reclutamiento, el fortalecimiento de los recursos, el mejorar, ¿verdad?, los ambientes de trabajo en nuestras oficinas locales. Todos esos son elementos que hemos venido trabajando y que abonan ciertamente a la respuesta que podemos dar y a que unas investigaciones, ¿verdad?, se puedan concluir en un menor tiempo. Por otra parte, la prevención es esencial. Nosotros contamos con una línea de orientación que está en el comunicado. Esta línea de orientación es importante porque esta línea de orientación es el recurso que tienen las familias para llamar antes de que ocurra, ¿verdad?, una situación, cuando ya no pueden más. Ese llamado que a veces hay personas que no tienen recursos de apoyo, pues la línea de orientación, que es el 787-977-8022, 977-8022, o el 1-888-359-7777. En esta línea de orientación puede llamar cualquier persona para decir: necesito ayuda, ¿verdad? Y desde ese necesito ayuda se le canalizan servicios. Nosotros trabajamos mano a mano con las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, no solamente en el desembolso de fondos para su funcionamiento, sino reconocemos la labor extraordinaria que hacen las organizaciones sin fines de lucro alrededor de todo Puerto Rico, brindando accesibilidad, brindando apoyo, brindando servicios de preventivos y verdad y de apoyo a las familias en necesidad. Así que todo esto vamos a continuar fortaleciéndolo en la medida, ¿verdad?, en que podamos atender. Presido la Comisión para la Erradicación de la Pobreza Infantil, así que desde la comisión, desde ese otro ámbito que me toca ejercer, también venimos con una gama de proyectos dirigidos a fortalecer y tratar de erradicar, ¿verdad?, que es el propósito principal de esa comisión, la pobreza infantil en Puerto Rico. Así que no solamente unimos lo que hace el departamento, lo que hace educación, lo que hace salud, lo que hace justicia, lo que hace policía, ¿verdad?, como agencias principales, porque otras también, vivienda, ciertamente. ¿Cuántos títulos de propiedad no se han dado en el pasado año? Eso hace la diferencia para una familia. Todo el esfuerzo que se está haciendo desde vivienda pública, ¿verdad? Así que esos esfuerzos en los que nosotros estamos siendo parte junto con vivienda pública son herramientas de apoyo y ayuda a la familia, ¿verdad? El Departamento de la Familia, repito, no es una agencia punitiva. Es una agencia que está para apoyar a nuestros ciudadanos, a nuestras familias, pero muy en particular a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y a nuestros adultos con impedimentos. Cuando no es posible que la familia responda adecuadamente, entonces recurrimos a la remoción y protección de los menores, siempre con una vía esencial. La reunificación familiar siempre va a ser nuestra primer norte, nuestra primera meta. Cuando no es posible, entonces pues recurrimos a las custodias permanentes, pero siempre el apoyo a la familia. Así que es nuestro compromiso, es lo que venimos haciendo por el pasado año, es lo que vamos a estar continuar haciendo, fortaleciendo todos los elementos para poder minimizar todo lo que son los factores de riesgo sociales que implican e inciden en lo que es la violencia intrafamiliar.
Tengo un par de, de puntos que me gustaría atender con usted brevemente. Hablando sobre reclutamiento, habíamos hablado en el pasado sobre el deseo de aumentar la plantilla y específicamente el programa que tenían con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que a finales del año todavía estaban sin ser contratados. ¿Ya están trabajando? Creo que eran más de 20, ¿no? Ya están contratados.
Sí, eran 32, si mal no recuerdo el número. Se sumaron dos o tres adicionales en, que graduaron, tomaron la, el grado en diciembre, concluyeron sus estudios. Adicionales, que no tengo el número exacto, pero era un número mínimo, ínfimo, que terminaron sus estudios en diciembre. Bueno. Así que eso, ¿verdad? Los añadimos también. Ciertamente hubo algunas dificultades para ese reclutamiento, ya eso está corriendo.
¿Y cuántos están contratados?
De esos graduados, mira, no tengo el dato, pero... Que están ya, pero todos ya están en el proceso de contratación.
¿Y cuántos ustedes estiman que van a poder contratarlos?
Pues mira, nosotros esperamos que en un plazo no mayor de un mes lo podamos hacer. Está todo sometido, ¿verdad?, por los canales correspondientes, porque es un nombramiento, así que va la OATRH, ¿verdad? Tiene un proceso que a veces pues toma algún periodo de tiempo. También hemos trabajado con algunas dificultades que han presentado los propios estudiantes, porque ciertamente pues han adquirido otros compromisos, tienen otras circunstancias que no responden a las necesidades del departamento. Así que esos casos particulares han sido los que hemos estado manejando para realmente que puedan, ¿verdad?, cumplir con el compromiso de laborar 2 años como mínimo dentro del departamento. Todos los casos están sometidos por los canales correspondientes y esperamos que en un plazo no mayor de un mes todos ya se encuentren trabajando con nosotros.
Entonces, quería preguntarle, en estas semanas estuvimos hablando sobre el tema y surgió en más de una ocasión el nombre Plan Nacional para la Prevención del Maltrato. ¿Ese plan se implementó, está por implementarse, se derogó? Se supone que era del 2014 al 2024.
Ok, mira, eso, ese plan ciertamente hasta donde tengo entendido era una orden ejecutiva, desconozco, nunca, no fue parte de la transición, era hasta el 2024, como han dicho, nosotros entramos en 2025, así que no ha formado parte de nuestras proyecciones y de nuestros trabajos, sino que hemos traído, ¿verdad?, nuevas alternativas y nuevas situaciones para poder mejorar y fortalecer la gama de servicios y ciertamente la prevención, que es esencial.
Se dejó sin efecto, digamos, básicamente.
Tendría, ¿verdad? Quiero ser responsable en la respuesta, no me atrevo a decir que no pasó nada. Lo que podemos decir es que concluía en 2024, como bien tú nos has traído, así que no forma parte de lo que nosotros hemos trabajado. Pudiéramos indagar, ¿verdad? Tampoco fue parte de la transición, así que no fue algo que estuvimos discutiendo, pero pudiéramos indagar qué ha pasado con eso y brindarte la información, claro que sí.
Por último, quería preguntarle sobre la ley 57, que también surge que mandata la creación de una junta transsectorial de apoyo comunitario y educación para la familia que formaría parte de ese plan. ¿Esa ley está en cumplimiento? ¿Esa junta existe? ¿Se nombraron los integrantes, no?
La ley, se está cumpliendo con la ley. Nosotros estamos trabajando todas esas porque exigen algunos nombramientos, ¿verdad? No es tan simple como vénganse y sentemos, ¿no? Pero sí estamos trabajando para absoluto cumplimiento, también estamos trabajando con algunos fortalecimientos de la ley que ciertamente requiere, no solamente para el cumplimiento con las regulaciones federales, sino lo más importante, para asegurar la protección y calidad de vida de nuestros menores.
¿Cuántos integrantes debe tener esa junta? ¿Y cuántos están nombrados?
Mira, no te tengo la información, te la podemos proveer. No la tengo aquí conmigo, pero la podemos proveer.
¿Están completos?
En este momento es que no vine preparada con ese tema, pero podemos indagar y probemos la información con muchísimo gusto, claro que sí.
Pasamos ahora a preguntas de otros temas.
Guapa, espérate, dame un segundo. Guapa tenía preguntas, ¿verdad?
Al secretario de Educación, hay personas que no trabajan mucho, que no conocen mucho de la tecnología. ¿Qué va a pasar? Sobre todo si hay abuelos que están criando a sus nietos y ese tipo de cosas y no son muy diestros con la tecnología. ¿Cómo vamos entonces a matricular a esos niños?
Muy bien, como ha pasado en otros años, ¿verdad? Desde las escuelas los ayudamos. Y pasa, ¿verdad? Frecuentemente. Sabemos la composición familiar, sabemos los retos que puede haber de tecnología, no solamente porque la conozcamos, sino igualmente de acceso. Así que las escuelas brindan asistencia durante este proceso y se aseguran. Sabemos, ¿verdad?, que la matrícula para las escuelas es importante, es un reto, es lo que asegura sus fondos y sus recursos, y créeme que las escuelas se esfuerzan mucho, ¿verdad?, por darle esa mano de ayuda a quienes no tengan el acceso tecnológico o el conocimiento para poderlo hacer. Y esa es la directriz igualmente. Así que si necesitan recursos para poder atender esto, las escuelas, las oficinas a nivel de región educativa o nosotros a nivel de central igualmente podemos trabajar.
O sea que no me pueden presentar estas escuelas o se pueden presentar estas oficinas regionales y no va a haber ningún problema.
Ningún problema. Lo hemos trabajado así durante todos estos años.
En cuanto al secretario de Salud, quizás hay un poco de preocupación en la comunidad. El adulto mayor ha ido en crecimiento en el mundo y Puerto Rico no es la excepción. El mensaje que se le debe dar ya para el 2027, que se queden tranquilos, sus fondos están asegurados para recibir servicios de salud a través de Medicare y Medicaid.
Nosotros tenemos fondos hasta el septiembre 30 del 2027. Vamos a ir con tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se eligió a la gobernadora comisionada residente la primera vez, teníamos más que 2 meses para llegar al CLIF. Y logramos en 2 meses que nos asignaron los primeros fondos, que fueron 300 millones. Después hubo dos años, hubo de 100% por los huracanes, hasta que logramos el de 5 años. Lo hemos hecho otras veces. Nunca nos hemos quedado sin fondos. De hecho, la mayoría de los fondos se recibieron con el presidente Trump siendo presidente en la primera administración. Así que no creemos que vaya a haber un hecho de que nos vayan a cortar. Nosotros mínimo queremos lograr lo mismo que tenemos, pero queremos ir por más, sobre todo por los servicios que no podemos brindar por no tener el dinero completo, sobre todo esos dos programas, Long Term Care y pagar la parte B de Medicare a los pacientes duales, que ciertamente va en contra de nuestros adultos mayores pobres, que se les restan $202 del Seguro Social todos los meses versus a los demás estados, que no le pasa porque los paga el programa Medicaid.
O sea, que esa población se puede quedar tranquila en ese aspecto, y el ambiente en Washington, cuando ustedes han ido, ¿ha sido uno receptivo?
Ha sido uno receptivo. De hecho, ayer lo hablamos, tanto la gobernadora como el comisionado residente. De hecho, el comisionado residente traía que cuando habló con el presidente de la comisión republicano y el ranking member, ellos lo asumían como que fue algo personal de ellos hace 5 años, y usualmente muchas de estas cosas en el Congreso lo trabajan staffers y tú solo firmas. Así que ellos se involucraron directamente y están comprometidos a involucrarse directamente. Son los mismos que están ahora, así que ciertamente hay congresistas nuevos y hay que educar a los congresistas nuevos, etcétera. Pero estamos convencidos de que lo hemos logrado antes bajo el liderato de la gobernadora y lo vamos a lograr de nuevo.
A la secretaria de la vivienda, ¿qué pasó con la señora que entregó los hijos? perdón, de la familia. ¿Qué pasó con la mamá que entregó los niños en el cuartel de Caguas? ¿Qué hicimos con ella? ¿Hemos hecho algún estudio, alguna evaluación? Porque los niños hablaron muy bien de mamá. Y entonces, no sé si es que estaba exhausta, cansada de luchar, de buscar, de tocar puertas y que no se le abrieran.
Mira, la realidad es que no vamos a referirnos a ningún caso por respeto a esa propia madre y a esos niños. Lo que podemos hablar es de entrega voluntaria, ¿verdad? La entrega voluntaria en Puerto Rico está legislada, es 0 a 3 años, ¿verdad? Hay 3 elementos para poder hacer entrega voluntaria. Cuando casos o situaciones como esta, que no es la primera vez que ocurre, llegan a nuestra atención, se produce un referido por abandono, pero volvemos. Los referidos no implican acciones contrarias al mejor bienestar de la familia, todo lo contrario. Así que es una situación que se está trabajando con diligencia, entereza y atendiendo la situación y las necesidades que presentan cada uno de los miembros de este núcleo familiar.
El vocero por aquí.
Vocero, saludos, buen día.
Sí, saludos, buen día. Para preguntas de otro tema.
Claro que sí.
Una auditoría en un centro de inspecciones cuya propietaria es la secretaria de Vivienda, reveló más de 1.900 inspecciones fraudulentas, además de otros señalamientos con la venta del malvete. Mi pregunta es, ¿conoces del caso? ¿Ha hablado con la secretaria para exigirle alguna explicación?
Sí, ciertamente eso es un tema que ha salido en los medios de comunicación. La señora secretaria de la vivienda ha hecho un excelente trabajo en su gestión y ella actualmente no tiene ningún vínculo con esa empresa, ¿verdad? Ella en su momento estará explicando con más detalles, pero eso fue previo a su gestión como secretaria de vivienda y ella ahora mismo no está vinculada con esa empresa.
Pero entiendo que ella sigue siendo la propietaria y cuando, ¿verdad?, hacen esta auditoría, que fue en el segundo semestre de 2024, ella era la propietaria. También se le señala que se le fijó una multa de $25,000, solamente ha pagado $5,000. ¿Por qué?
Como mencioné, ese es un asunto que no fue mientras ella ahora mismo no está vinculada a la empresa. En segundo lugar, no fue bajo su gestión como secretaria de vivienda y eso tiene unas implicaciones legales que va a ser la propia secretaria, ¿verdad? Dado el asunto, siempre hay que ver las dos caras de la moneda, así que ella en su momento va a contestar claramente y diafanamente y el pueblo de Puerto Rico pues va a saber la verdad al respecto.
Esto no trascendió mientras, ¿verdad?, se hizo ese proceso de evaluación de los miles de resúmenes que era el comité a cargo de Lourdes Gómez en aquel momento.
La secretaria de la vivienda comunicó toda la información que se le fue requerida y eso es un asunto, como repito, que no es parte de la empresa y no ha incidido en su gestión como secretaria de la vivienda. Y nuevamente, dado que hay un asunto directamente en su carácter de persona, no como secretaria de la vivienda, ella va a estar contestando por los medios, ¿verdad?, y por los espacios y los foros pertinentes al respecto a la persona que hizo esa acusación.
Claro que Telemundo. Sí.
Para dar seguimiento brevemente a la compañera, cuando usted dice que ella no está vinculada, es que, contrario a la premisa de ella, ella no es la dueña del negocio.
No, ella no está vinculada a la empresa. Eso es un negocio que entiendo no es dueña de la propiedad actualmente y, de hecho, es un asunto que era un negocio también familiar. Así que se han hecho unas insinuaciones y una evidencia que se ha circulado en algunos medios. Ella en su momento, dadas las connotaciones legales que tiene esto, va a expresarse en los foros pertinentes.
Vale, y un poco en esa misma línea.
Claro.
¿Cuándo ustedes estiman que es el momento pertinente? Porque esto lleva varios días, ¿verdad? Y el silencio, claro que hay dos partes.
No, yo he estado comunicando en todos los medios.
Se le ha solicitado. No, pero se ha referido a que ella conteste, pero ella no ha estado disponible. Por eso le pregunto cuándo usted cree que ella pueda aclarar públicamente.
En su momento, a través de este servidor, hemos estado comunicando y contestando la pregunta en más de un foro, no solo aquí, en otros medios de radio y televisión. Y nuevamente, ella es un asunto que se están haciendo unas alegaciones, unas insinuaciones, y ella en su momento estará expresándose en el foro pertinente.
Bueno, por otra parte, quería preguntarle sobre el tema de la barcaza esta que está por ahí en Gallada.
Está cerquita de aquí.
¿Qué han sabido, verdad? Porque inicialmente se dijo que no había habido derrame, luego el COSAR dijo que pudo haber habido uno mínimo, pero no es grave, que las condiciones del tiempo no permitían comenzar a limpiar. ¿Qué saben ustedes sobre ese particular y cuál es el estatus real?
Esa barcaza se llama Defiant, está siendo proyectada, ¿verdad?, para sacarla de Puerto Rico a través de un remolque que se estaba haciendo. Dadas las inclemencias del tiempo, la soga o el cable que estaba haciendo, ¿verdad?, ayudando a remolcar la barcaza, se parte, ¿verdad?, porque sabemos que hay un alto oleaje y la barcaza, ¿verdad?, producto de esas inclemencias del tiempo, cae o encalla en el rompeolas que todos sabemos que queda aquí en el Paseo de la Princesa. Es preciso aclarar varios puntos. Primero, no tiene nada que ver con el tema de gas natural, no tiene que ver nada con las contrataciones, reclamaciones que ha habido en tribunales sobre otros asuntos. Esto es simplemente un accidente que ocurre, se ha atendido. De hecho, el Coast Guard ha estado presente, el Departamento de Recursos Naturales, el propio General Garfer del Departamento de Seguridad Pública, y como ustedes vieron, la gobernadora anoche también estuvo allí. El Coast Guard ha ido comunicando que, si bien es cierto, ha habido unos olores, ¿verdad?, algún tipo de combustible, por una razón. Recordemos que esta barcaza es precisamente de combustible, no quiere decir que ha habido un derrame, ¿verdad? Tenía así unos breves residuos dentro de la barcaza, pero podemos tener certeza que al momento, según se nos suministró la información por parte de las entidades pertinentes, no hay ningún derrame. De hecho, ya el Coast Guard está al pendiente, ¿verdad?, con varios remolcadores o barcos que ellos usan para atender este tipo de asuntos, para que tan pronto se resuelvan las inclemencias, se mejoren las inclemencias del tiempo, poder sacarla de la barcaza. Tercer punto, muy importante, esto donde está ubicada o se encalló la barcaza, en nada incide con el flujo del comercio en Puerto Rico. en nada influye con la entrada o salida de cruceros, ni con, ¿verdad? Sabemos que casi 90% de los bienes en Puerto Rico entran por la bahía de San Juan, así que por el momento nada incide con el flujo del comercio ni la llegada de los bienes.
Última pregunta.
No es la última, es la penúltima siempre.
Casi siempre es la penúltima. Casi siempre es la penúltima.
Claro que sí, Julio.
Secretario, hablando de las condiciones del tiempo, en Loíza hay una situación que la alcaldesa ha estado denunciando, que es una extensión al problema histórico que hay allí. Hay unas tuberías de agua potable que se han roto y ella denuncia que hay unas personas encamadas que viven cerca del área afectada. Y que ella había advertido, ¿verdad?, hace un tiempo atrás por haber un pronóstico de mal tiempo que esto podría ocurrir. Está pidiendo una acción algo más rápida por parte del gobierno central y ver cómo esto puede mitigarse de cara a futuro. ¿Cuál
claro,
es la reacción?
Mira, primero que todo, el asunto de la costa de Loíza, sabemos que el Departamento de Recursos Naturales se reunió incluso con los propios algunos representantes de la comunidad, creo que hubo comunicación con la señora alcaldesa, y ese tema de erosión costera se le brindó una alternativa que la comunidad, ¿verdad?, en un punto de cohesión, lo vieron o lo avalaron y lo vieron con buenas manos. En cuanto al asunto que trae la señora alcaldesa, podemos comunicarnos con los compañeros de la autoridad de costos alcantarillados para ver cómo manejarlo. Me acabo de enterar por ti, Julia, así que vamos a mantenernos en comunicación para que se atienda no solo el tema de Loíza, sino también el asunto que ha ocurrido en Aguadilla, que hemos visto visuales de cómo el agua ha entrado, es verdad, lo que es el malecón. Así que vamos a montarnos en comunicación con ellos con mucho gusto. Y lo hemos hecho hasta ahora, así que vamos a seguir haciéndole respectivamente del partido político.
Mire, ella dice que no era la última. Efectivamente.
Estoy claro, Julio.
¿Qué pasa con la reforma contributiva y el cheque, verdad? Porque son dos cosas distintas. La Junta de Control Fiscal había manifestado a través de su portavoz de prensa que estaban a la espera de recibir información del Estado para poder entonces dar su visto bueno a este cheque. ¿Esa información se envió? ¿Ustedes han recibido el visto bueno o no?
Mira, en cuanto, esto es un tema un poco técnico, pero es importante que el pueblo sepa los procesos. Lamentablemente, pues, aquí se queda el Estado, nosotros no creemos en la Junta o una imposición colonial, pero dado que hay que colaborar con ellos, este es el proceso. La ley promesa establece que una vez se convierte una medida legislativa, o sea, una resolución conjunta a un proyecto de ley, tiene que emitir el gobierno de Puerto Rico una certificación por vía de la sección 204 de la ley promesa. ¿Qué es esto en Arroyo Habichuela? Pues esta sección exige al gobierno, al equipo fiscal, Hacienda, OGP y la AFAF, hacer un análisis, ¿verdad?, demostrando que, uno, la medida es fiscalmente neutral y que están los fondos. Eso se está trabajando y eso tiene un término que tiene el gobierno de Puerto Rico para proveer esto. Esto se une a la información que fue enviada vía correo electrónico el pasado viernes al Senado de Puerto Rico, que fue la solicitud de información o el requerimiento de información con los anejos correspondientes. El gobierno va a estar emitiendo esa certificación de sección 204 y eso crea, ¿verdad?, o abre un término que también empieza a correr para que la Junta de Supervisión Fiscal, una vez el gobierno de Puerto Rico hace esa certificación de sección 204, haga su análisis para aprobar o no la medida. ¿Cuál es la posición del gobierno de Puerto Rico? En primer lugar, los fondos fueron identificados. No debe tener un impacto, dado que la propia misiva que envió la Junta hace una o dos semanas respecto a las alternativas que hay para el alivio contributivo y a su vez a la reforma contributiva, contemplaba una recomendación de avalar que el gobierno de Puerto Rico creara un alivio contributivo de manera no recurrente, que eso fue la resolución conjunta que se aprobó, mientras se atiende las observaciones de la reforma contributiva de una manera permanente. Así que son dos cosas. La discusión por la reforma contributiva, el proyecto de ley va a continuar en la Asamblea Legislativa, se va a seguir escuchando al sector privado y de hecho hemos invitado a la ciudadanía, al Colegio de CPAs, a todas las personas que tengan, ¿verdad?, iniciativas de cómo recomendar el proyecto, son más que bienvenidas. En materia del alivio contributivo, habíamos anticipado que se iba a abrir el SURI para el 9 de febrero, así que ya pueden comenzar a partir desde el lunes a radicar sus planillas y contribuciones para acelerar ese análisis y ver cómo, dependiendo de sus ingresos y la composición familiar, es el reintegro que usted va a estar recibiendo. Así que estamos ahora mismo en lo que son los términos dentro de ley promesa para que se haga, como mencioné, el envío de documentos por parte del equipo fiscal y que a su vez la Junta haga su evaluación, Julio.
O sea, que todavía no les han contestado si está autorizado.
Eso debe estar dentro de los términos, se debe enviar, pero como te dije, anticipamos, que debido a que el gobierno de Puerto Rico desglosó puntualmente de dónde se va a nutrir y se va a financiar esta reforma contributiva, incluso con sobre 300 millones de dólares más, que hay que decirlo para el récord, no anticipamos problemas. Y si hubiera alguno, pues la gobernadora ha sido clara que vamos a estar del lado de la gente.
Mire, pero están del lado de la
Que Julio es... Van a tener tiempo igual, no se preocupen. Estamos aquí contestando preguntas. No
del lado de la gente, pero la palabra final la tiene la Junta, ¿no?
La palabra final la ha tenido la Junta en algunas medidas y si fuera necesario, cosa que, repito, no anticipamos, vamos a estar del lado de la gente y vamos a ir al foro que sea. Pasó con ley de retiro, pasó con bono de Navidad y otros proyectos de ley. Ellos han sido los que consistentemente han estado en contra de nosotros. Y si tenemos que ir al tribunal, vamos, nosotros no anticipamos qué pasa.
Pero irían al tribunal a apelar la...
Del lado de la gente, que el que fue electo por el pueblo fue Jennifer González Colón.
¿Ya?
Claro que sí, compañero. Vamos, igual time, que después dicen...
concluimos con la conferencia de prensa. Buenas tardes.
No hay más preguntas. Bueno, buen día a todos. Gracias. Hay café.